Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenos días, bienvenidos a 4D, el programa de análisis político, comentario político de LR+. Vamos a retomar hoy día el tema del adelanto a raíz de que esta semana parece que volverá a estar en el Congreso, ¿no? Entonces queremos proponerles saber si alguien realmente quiere adelanto o no. Y en particular, no sé qué piensan ustedes, pero yo creo que es importante obviamente el tema del adelanto, pero también las circunstancias en que se lleven a cabo, ¿no? Si bien es cierto, el adelanto es una respuesta política a la situación de crisis que hay, también es verdad que uno tendría que preguntarse cuál va a ser el menú de partidos y candidatos, ¿no? Eventualmente si se da ese adelanto, digamos, en un año, ¿no? Considerando además que hoy día creo que hay 16 partidos políticos, organizaciones inscritas, y muchas de esas tienen bancada en el Congreso. Entonces imagínense, un Congreso que está tan desprestigiado, ¿qué podría ofrecer en unas elecciones? En todo caso, pienso yo, yo sí creo que va a haber adelanto, pero el tiempo este que tenemos ahora tendría que ser un momento para preparar un menú más interesante para el elector, porque si no es más de lo mismo, ¿no? No sé, buenos días, Mirko y Augusto.
Sí. Siento que el adelanto electoral, no sé si eso se ha vuelto el tipo de acto, el tipo de fenómeno cuyas virtudes uno no puede apreciar hasta que se produce. No hay una manera, y tú lo has dado a entender bien, no hay una manera de evaluar las ventajas del adelanto electoral por adelantado, valga la redundancia conceptual, ¿no? Y eso lo hace realmente muy difícil, ¿no? Puedo imaginar al país diciendo en algún momento más adelante, qué bien que adelantamos las elecciones. Pero en este momento no hay que reclamárselo a nadie, porque la verdad se ha dicho, es un salto al vacío. Con Pedro Castillo la situación parecía muchísimo, no solo parecía, era muchísimo más grave, ¿no? Y por lo tanto, el salto al vacío, pues, no lo parecía tanto, incluso parecía en sí mismo una solución. Era un trampolín un poco alto, pero nada más. Ahora, yo tengo la sensación de que no tenemos a Castillo, y que este gobierno, que algunos llaman un gobierno autoritario, que otros llaman un gobierno cívico-militar, ¿no? Que otros llaman ya abiertamente una dictadura, de todas maneras no parece, paradójicamente, representar o encarnar o evocar el tipo de catástrofe absoluta que evocaba el castillismo, ¿no? Y en esa medida, por lo tanto, la idea de adelantar elecciones se ha debilitado. Alguien dirá, no es eso, es porque se quieren quedar para siempre. Sí, pero la verdad es que lo que le viene sucediendo, sobre todo a los congresistas, y los juicios y problemas que le esperan a la gente del Ejecutivo, llevan a pensar que salir antes de tiempo de sus puestos podría ser la menor de sus preocupaciones. Porque habría que ser realmente un tonto, ¿no? Estando sentado en el Congreso, decir qué rico, qué bien me va, qué bien estoy, y yo quisiera que esto dure para siempre. Suena difícil, ¿no? Porque tiene, con el añadido, y termino ahí, de que si el adelanto es necesario e importante, no me consta, pero si lo es, cada día que demoran los funcionarios electos, legislativo, en producirlo, es un día más para su desprestigio y para las consecuencias futuras de lo que hace.
Pues yo, escuchándolos, creo que el titular de la de hoy debió ser entonces adelanto, pero no tanto. Despacito, ¿no? No, como que al comienzo, en diciembre, con toda la protesta que empezaba, hubo un susto en el sector político y el Congreso aprobó una primera norma para adelantar la elección al año 2024. Luego ya, cuando en enero vieron que se podían ubicar mejor, y ahí el almirante Montoya tomó el liderazgo al grito de Grau no habría dejado la constitución y no se habría bajado del caballo, y hay que defender del caballo, no, del barco, hay que defender al Congreso. Pero ya todos dijeron, caray, el almirante Montoya, qué claro es, y todos se han alineado con la idea de quedarse más tiempo. La señora Boluarte, por el otro lado, el Ejecutivo, encallado, así es, han ubicado el barco ahí, han sacado las anclas y han dicho, de aquí no nos movemos. La señora Boluarte empezó su discurso diciendo, muchachos, todos juntos hasta el 2026. Con la protesta dijo, bueno, podemos ir un poquito antes, comenzó a bajarlo hasta el 2023, pero ya ahora no se le escucha nada. La señora Boluarte, por lo que se ve, está con unas ganas enormes de quedarse todo lo que se pueda hasta el 2026. Y si uno ve la comunidad política, los que tienen votos en el Congreso, ya el tema del adelanto electoral como que va perdiendo entusiasmo. El fujimorismo, Fuerza Popular, ha sido el más adelantado en la idea de mover, de llevar el adelanto. No ha tenido eco, pero ya Keiko Fujimori ha recordado, por si no le entendieron bien, que ella dijo que no sería candidata si la elección es el 23 o el 24, pero el 26 sí se apunta de todas maneras. Con lo cual da una idea que muchos candidatos, ella, pero otros también, estarían pensando que no les conviene tanto el adelanto. López Aliaga, sospecho que quiere ser alcalde hasta el año 2025, por ahí, y ahí se baja para ser candidato. Es alcalde de Lima. A César Acuña, es gobernador de La Libertad, y podría querer decir, oye, jalo hasta el 2025, hago acá un espacio político, y ya el 2026 me lanzo. La izquierda peruana requiere bastante tiempo para recuperarse. Verónica Mendoza, que es a todas luces parece la candidata de un sector de la izquierda, están pensando que si ahorita la postulan a Verónica Mendoza le va a ir muy mal, pero que requería más tiempo para recuperarse. Y en general lo que se va viendo es que la idea del adelanto se va diluyendo y hay cada vez más menos entusiastas, y por eso el titular es ¿alguien quiere realmente el adelanto? Lo que sí creo que algunos están adelantando, no tanto la elección, sino desde la derecha más fuerte, la caída de Dina Boluarte, porque ya cada vez veo más comentarios diciendo, bueno, si la señora Dina Boluarte no puede controlar lo de Puno, que se baje y cambiamos de presidente. Pero adelanto, como que la idea se volvió menos sexy en el camino de lo que parecía en diciembre pasado. A pesar que las encuestas te dan un porcentaje muy alto de gente que quisiera el adelanto, ¿no? Como 70% quisiera adelanto este año. Termino con eso.
Claro, pero eso es el descontento de la gente por todo lo que ha pasado, ¿no? En los últimos meses. Pero como yo decía, a mí lo que me preocupa es si un adelanto, tal como están las circunstancias, va a garantizar un cambio, ¿no? Porque para volver a más de lo mismo, una situación peor, mejor esperamos un rato, como tú dices, para que también quienes se vayan a postular pues estén en condiciones, ¿no? Al final, si no es un eterno retorno, volver a lo mismo, me parece a mí.
Bueno, ¿qué te hace pensar que el adelanto va a traer cambio? El adelanto con
por
cambio
eso,
es
justamente,
otro precio. Eso ya es otra cosa.
Por eso, mejor que se demoren un poco más para que se animen a presentar cosas novedosas, porque si no es, o sea, no garantiza, un adelanto no garantiza que la situación va a mejorar. Como decía Mirko, hasta podríamos entrar en un universo paralelo. Hoy, con claro, todo lo que hay, tienes mejor tecnocracia, bueno, el tema de las protestas como que se está concentrando en lugares específicos y tienen que tener un tratamiento particular, ¿no? Entonces,
bueno, pero
estamos mejor.
Fijémonos en los que realmente parecen querer el adelanto. En este caso es Puno, sobre todo. Puno, ¿no? Que ya está además cambiando la consigna, ya no es tanto Dina asesina, ahora es esta democracia, ya no es democracia con un cantito que acompaña, ¿no? El adelanto ha pasado de ser, creo yo, una propuesta política que no nace, y en eso discrepo con la memoria de Augusto, es el duelo de dos memorias viejas, supongo, que no se inicia por los conflictos, el deseo de adelantar las elecciones, por las protestas.
Es verdad.
Se inicia ante los fracasos
Castillo.
De Castillo y los fracasos para sacar a Castillo. Si no lo podemos sacar por la vía de no la vacancia, entonces adelantemos las elecciones. O sea, para que saliera esta única persona, estaba el país dispuesto a sacar a todo el Ejecutivo y a todo el Legislativo, para que Castillo se vaya a su casa. No, pero volviendo a los que realmente quieren ahora el adelanto electoral, la pregunta es, la gente de Puno que sale a protestar, ¿quieren realmente, como dice nuestro titular, adelanto electoral? ¿O quieren que salga Dina de su estado? ¿Hay conciencia de que la salida de Dina Boluarte implica de oficio, ¿no?, el adelanto electoral, o esta no es una de sus preocupaciones? Y si esa es la situación, ¿qué tipo de preocupación regionalista, ideológica, política, es esta que no se preocupa tanto por el adelanto, pero que está muy preocupada por sacar a Dina Boluarte de su puesto? ¿Esto qué es? ¿Esta revancha de Pedro Castillo? ¿El deseo de un determinado sector de la política puneña o del sur andino para quien la salida de Dina Boluarte tiene un valor estratégico de algún tipo que en este momento desconocemos? Ese es un tema que merece estudio y revisión, ¿no? Sí. Así como el otro. La gente que ya dejó de protestar, las regiones que ya dejaron de protestar, ¿no? Cajamarca, que como hemos dicho, ya está en el carnaval, u otras, quizás ya se resignaron a que no se adelanten elecciones. ¿Hay ahí un tácito y discreto, no vamos a decir apoyo, una tácita y discreta tolerancia de la actual situación y del gobierno que lentamente se va consolidando?
Claro.
Bueno, que eso es lo que está ocurriendo. Estamos como aterrizando accidentadamente. No ha sido un soft landing, un aterrizaje suave, sino que ha sido una cosa muy turbulenta. Pero como que hemos llegado a este espacio, y hoy en día casi que la única región, hay encuestas que te dicen 70% quiere elecciones este año, 20% quiere el 2024, o sea, 90% quiere adelanto de elecciones. Pero la idea del adelanto es una antigua aspiración siempre los peruanos. A los peruanos les encanta el cambio, votar, te dicen, ¿debe tal ministro quedarse? No, que lo voten. ¿Se debe adelantar elecciones? Que se adelante. A la gente le encantan esos cambios, pero como que la fuerza de eso se está diluyendo y está bajando. Renacerá de repente si es que hay un grave traspiés del gobierno, si la crisis económica se agrava, como podía ser este año, en la economía familiar, y eso provoca que la gente comienza a molestarse más, y ahí comienza a empujar otra vez al gobierno. Pero ahora solamente está, creo, en Puno, y debo hacer notar, con una idea de como dice Mirko bien, con estos cánticos de que ya no es Dina asesina, sino que es esta democracia no es democracia y vamos a otra democracia. Pero la democracia que les gusta en Puno es realmente los que están con ese romanticismo de que en Puno es el último bastión de la protesta, es una democracia bien extraña. Por ejemplo, en libertad de expresión dicen que para hacer periodismo en Puno tienes que ser puneño. Y entonces ellos determinan qué periodistas pueden entrar y qué periodistas no pueden entrar. Y en general, la visión de la democracia que tienen es que ellos deciden quién pasa qué, qué policías pueden entrar, hasta dónde llegan, con lo cual es una especie de Estado Islámico, como lo ha planteado algunos días antes, pero es una idea bien extraña de la democracia y bien poco democrática, que sin embargo, algunos sectores de la izquierda siempre están equivocados en esos temas de escoger opciones. la avalan y la apoyan. Y para ir un poquito más atrás, esas equivocaciones de la izquierda, el grave error reciente es el 7 de diciembre, en el cual cuando el señor Castillo hizo el golpe, la izquierda, en vez de decir vamos entonces ahora a forzar a que Dina Boluarte, vamos por el retome el camino y todo, no, inmediatamente se apapacharon al lado de Pedro Castillo y le pusieron el cartelito a Dina Boluarte de gobierno cívico-militar y se inventaron lo que todavía quieren construir, el gobierno cívico-militar que creen que requieren para poder crecer. Entonces, no siento que ya los temas de adelanto están como perdiendo peso y estamos entrando en otros debates, ¿no?
En todo caso, como dice Mirko, hoy día la presidenta Boluarte tiene a su principal oposición en Puno, porque ya ni siquiera en el Congreso, ¿no? A ellos también les interesa quedarse más tiempo y en la medida en que logra controlar o, bueno, no sé si finalmente este shock que iba a colaborar a mejorar condiciones en Puno la ayude, ¿no? Porque lo que reclaman ahí es que es un gobierno ilegítimo, en parte por el revanchismo de la izquierda que siente que no le toca, pero tal vez sí lo logra, ¿no? O sea, porque al final, como hemos dicho aquí, el peruano es un ciudadano práctico, ¿no? Al final del día, en la medida en que se le satisface sus necesidades, o él mismo lo satisface, todo va tranquilo, ¿no? Y más o menos como que por ahí está yendo el análisis de las personas, más allá de la carga ideológica que hay en Puno. La gente quiere seguir viviendo, las clases, en fin, hay demandas reales y de corto plazo, que si este gobierno más o menos está solucionando, bueno, pues todo entra en una calma, digamos, una cierta inercia, ¿no? Así que, quién sabe, tal vez si se queda un poco más de tiempo.
Ya, sin embargo, en ese esquema que comparto, yo tengo además la sensación de que Dina Boluarte está exagerando. En el sentido de
¿en qué sentido?
Está comportando como si fuera un gobierno normal, digamos. No es un gobierno normal. Es un gobierno que viene de las protestas. Es un gobierno transitorio en su espíritu y en su ánimo, o debería serlo. Y en eso debería ser sumamente cuidadoso con algo que la gente aprecia, aunque las encuestas no consulten. Y es la calidad del gobierno, ¿no? La calidad de la gestión y de la administración que conduce el país. En eso, Dina Boluarte tuvo un primer avance bueno cuando nombró un gabinete que, en términos generales, estaba bien y que no podía ser peor que lo de Castillo, evidentemente. Pero desde entonces se ha quedado un poco paralizada. Hay ministros que tendrían que ser cambiados ya, como el ministro de Educación, por ejemplo. Necesita el cambio del ministro de Educación a gritos. El cambio del presidente de Indecopi, por ejemplo, está, pero ya se cae de Maduro, ¿no? El ministro de Energía y Minas es otro que está realmente muy pedido por los especialistas en el tema. Evidentemente, Dina Boluarte no puede hacer tampoco una masacre sin sangre en su gabinete o en el Ejecutivo, pero algún cambio importante ya tendría que realizar. Alguna noticia importante para el bienestar de las personas tendría que dar. Ella puede decir protesta no, y aquí está esto, pero una caravana de ayuda a Puno no es, pues,
no es suficiente.
No es la gestión del Estado peruano, y en eso ella está perdiendo terreno, sin duda.
O sea, que lo que están planteando es que Dina requeriría un plan Punche Dina, y entonces para ver cómo hace para a su presidencia darle algo más de fuerza, y eso pasa por ajustes en el gabinete y un reencauche para poder dar una sensación de más prolongación, una proyección más larga, ¿no?
No, y más trabajo, lo que en Abancay llamarían la dinamita, ¿no?
Claro.
La dinamita. Un segundo debut, en todo caso. Un segundo debut, ¿no? Porque como el primero fue un segundo debut, un relanzamiento, y con eso ya legitima y todo lo demás.
Sí, pues,
quién sabe,
sí.
tal vez puede ser.
Pero hay un sector, bueno, entonces que sí estamos... le parece que quieren ir contra eso, ¿no? Sí, vamos a ver.
Pero ya estamos llegando a la conclusión que está muy, muy concentrado ya ahora en uno, ¿no? Y que tal vez es más un revanchismo que otro tema. Pero bueno, entonces estamos, no sé si tienen otro comentario adicional para finalizar por hoy nuestro programa.
Pues bueno, un saludo a las mujeres universalmente representadas por ti en este programa. Es como deberíamos terminar.
Así es. Maite, bueno, Maite, a todas las mujeres.
Muchas gracias. Aunque hay que decir las cosas, hay algunas mujeres que sienten que no se celebra nada porque todavía hay muchas cosas por reivindicar. Pero yo creo que lo interesante es decir que en algún momento habían minorías, ahora ya no son tan minorías, hay que seguir trabajando por las minorías, ¿sí?
Para esas mujeres que no quieren el saludo, hay un dicho que creo que es de Oscar Wilde, no estoy seguro, me puedo equivocar, que dice: el que rechaza un saludo o un elogio es porque quiere dos.
Entonces doble saludo para todas las mujeres del día de hoy.
Así es. Bueno, compartan este programa y nos vemos el viernes. ¿Va a haber algo importante el viernes, Augusto?
Vamos a tener una entrevista que vamos a contarla en los próximos días. Vamos a tener un súper invitado, tal como lo tuvimos la semana pasada con Enrique Krause, un gran invitado para este viernes. Ya se lo vamos a contar.
Muy bien. Surprise. Entonces nos vemos el viernes. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.